It's a thousand leagues from here to the wall! And winter is coming!
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Zembeo.
Mags. Madness and stupidity.
Un episodio más, Mario Flores. ¿Cómo estás? Ya me quedé con la duda. ¿Vas a ser ahora Mareón Flores?
Puedo ser Mareón para ti, mi estimado Finissimeris Personis.
Finissimeris Personis. Fíjate que sí, estaba pensando de los nombres. O sea, ¿cómo entre las cosas que le tenemos que reconocer al viejito George R.R. Martin? Es que fuera de los momentos en que se pone cutesy y dice, ah, pues esta casa Tolly van a ser de Plaza Sésamo y sí, voy a sacar los nombres de ahí. O sea, generalmente el tipo sí se busca como que respetar ciertos fonemas y ciertos, gramemas, pues vamos a llamarlo así, que obedezcan de los nombres con las regiones, ¿no? Como que sí le echa ganitas en ese punto, ¿no? Pero luego como que se le seca un poquito el cerebro y dice, pues este nombre me gustó y lo voy a repetir 14 veces, ¿no?
Sí, claro, pues digo, no es Tolkien, pero sí ha hecho un excelente world building que también incluye los lenguajes, ¿no? Ahí no sé qué tan desarrollado está el Dothraki y el Valirio, pero si él no, seguramente ya algunos nerdos horribles ya lo desarrollaron tanto que lo puedes hablar fluidamente. Si puedes hablar Klingon, puedes hablar Dothraki.
Ah, aquí se llama Valedor Morghulis el producto, que sabemos que pues eso nosotros dominamos el alto, el bajo Valirio y algo del medio Valirio también, ¿no?
Medio valiriendo verga, pero sí, fíjate que ahorita, bueno, en esta temporada en donde hay Casa del Dragón o antes Game of Thrones, pues se me reactiva el cariño que le tengo a este mundo. Y la verdad es que he estado releyendo cosas de Game of Thrones, del libro de A World of Ice and Fire, que es básico para cualquier nerdo de Westeros, de la canción de Fuego y Hielo. La verdad es que mis respetos a todo lo que ha hecho este viejo. Y hasta ya ahorita digo, es que de veras, digo, ya tiene que más de una década, creo que va para los 11 años que no ha publicado un libro.
Así
o sea,
es.
Sí está de risa loca esto. Hay esperanzas, vienen las esperanzas, se van las esperanzas. Pero sí lo justifico un poquito porque es un verdadero desmadre. Lo veo porque ahorita La Casa del Dragón es una historia, entre comillas, un poco más sencilla que la canción de Fuego y Hielo, que Game of Thrones. Es bastante más complicada la canción de Fuego y Hielo y como que sí lo empiezo a justificar de que digo, no, es que este cabrón abrió demasiado el mundo, ¿no? Que era parte de lo que él quería hacer desde el principio. Él quería hacer un mundo en donde no hubiera deadlines, en donde él pudiera seguir y seguir creciendo. Y pues esto es lo que pasa cuando no tienes editor, ¿no? Cuando lo mismo que pasó con The Walking Dead, que literalmente Robert Kirkman dijo, yo quiero saber qué pasa después de que la película de zombies se acaba. Porque las películas de zombies nada más son como una aventura y ya.
Exacto.
Y él la siguió y bueno, The Walking Dead me parece pecó de hueva ya al final, de repetitivo. Y ahorita pues está pecando el mundo de Canción de Fuego y Hielo de que no sabe cómo acabarla. Realmente creo que no sabe cómo acabar todo este desmadre.
Ese es un muy buen argumento, que no es tanto de que sea huevón, sino que no sepa. Se varía graciosísimo el decir, pues yo pensé que iba a ser por allá. Mira, ¿sabes qué me daría mucha tranquilidad? Que me dijera, no sé cómo acabarla, pero no cómo acabó la serie de televisión de Game of Thrones. Así no va a acabar, ¿eh? O sea, eso creo que a mucha gente le daría un poquito de paz en su corazón. Pero por lo pronto vemos que en este episodio, ya entrando en materia, el episodio 5 de La Casa del Dragón, temporada 2, sabemos que es un episodio donde iba a haber mucho duelo, ¿no? O sea, por la muerte de la Rhaenys.
La Rhaenys, sí, la Rhaenys que no fue Inis.
Pero, a ver, todo ese momento de que empiezan a pasear la cabeza decapitada de Melis, el dragón, el dragón traidor que fue abatido por el valiente Chicharraygon, Targaryen. a mí me entró una situación, Mario, no sé si soy muy mala persona, pero me pasaba desde Game of Thrones. creo que me duelen más cuando matan a los dragones que cuando matan a las personas.
No, completamente. Y no olvidemos por
estoy
ahí que
mal.
Tenemos que...
¿Am I the asshole?
No, no, no. Siempre pasa, hombre. Si pasa ahorita en la vida real, que nos preocupa más a veces un perrito en la calle. Que
nuestras mascotas.
Que no es tan fácil decir eso. Mira, justamente esta semana tuve que ayudar a una persona en situación de calle que estaba en las últimas.
Uy, qué horror.
Y qué complicada la cosa, porque necesitas el permiso de él. Y si está de terco, pero está en control de su cabeza, no se lo podía llevar la ambulancia y se andaba muriendo. Hijo. Eso es proyección de la vida real, pero definitivamente dolió más la, bueno, que pasen al dragón ahí por las calles de Westeros, por las calles de King's Landing. Y fue una enorme cálculo mal de parte de Crispín Colito, ¿no?
O sí, sea, que bueno, el hombre de las malas decisiones, ¿no? Que aparte como que, ¿cómo? ¿Qué? No, ¿dónde están las porras? ¿Dónde está mi porra, mano?
Exacto, ya sé que se echó un ya sé que no aplauden, pero cabrón el güey, y pues sí está completamente perdido, ¿no? O sea, se lo dice el cuñadito, le dice Crispin Cole, ¿qué dónde está? ¿Que no saben que ganamos? Y él dice, pues esto fue una victoria, no mames.
Imagínate y cómo nos ve cuando nos ganen. ¿Sí?
¿Cuáles son tus lecturas de lo que siente la gente de King's Landing con las naranjas podridas y el dragón ahí paseando?
Uno principalmente que te habla mucho de ese trasfondo que se tenía de que, bueno, los dragones eran considerados deidades, ¿no?
Claro.
Entonces hacer este gesto los consideran como una afrenta a los dioses mismos, que se sabe que entre los dioses viejos y los nuevos hay como que muchas lecturas, pero a final de cuentas no puedes negarle al pueblo bueno y sabio de que ciertas cosas no las debes tocar y no debes jugar con ellas, ¿no? Y creo que este pésimo error de cálculo de pues vamos a pasear al dragón decapitado para ensalzar la figura de un rey que no saben si la va a librar o no, pues pésimamente mal, ¿no? Y luego pues tenemos la situación de que justo cuando está Criston Cole echándole limón a la espada, y ojo,
naranjas,
a ver.
Naranjas, eran naranjas.
No, según yo es el limón del amarillo, ¿no? Porque tengo
que decir, bueno, yo creo que son naranjas porque por ahí en otra escena hay una cosa de que en su casa, en su cuarto, tiene naranjas y canela. ¿Te acuerdas de que le hizo a Ramira la fabulosa oferta de vente a vender naranjas conmigo a la central de abastos?
El naranjero, sí, pero te voy a decir, la señora de la casa que vive en mí sabe que limón y sal es bueno para remover la sangre.
Sí, claro, el sarro. Pero
porque, a ver, un mal pensado diría, este le está poniendo limón y sal a la espada para que arda cuando te pique con ella, ¿no? Que dices, sí, es la clase de cosa que haría este cabrón. Sí, pero no. En esta situación sé que es una situación más de para evitar el óxido y sobre todo que es de esas cosas también, datos curiosos que te enteras, que una espada realmente servía para, así, según los cálculos de los expertos, entre unas 6 o 7 muertes en un solo combate, porque tanto el filo se le iba como el quedarse toda plegosteosa de la sangre, como dicen por ahí, ya no era igualmente efectiva. O sea, dicen que por eso era mucho más mucho más efectiva las armas de contundencia, ¿no?
Claro.
Las famosas Morning Stars o las hachas, esas cuestiones que mucho del daño viene del peso de la hoja misma, ¿no? El corte de una espada, al parecer, no dura mucho el... Ahora, no sé cómo lo hayan averiguado, si alguien dijo, pues a ver, aquí estas reses en canal que pusimos aquí para colgar, para hacer filetes, empieza a darle y vamos a medir en cuánto dura la efectividad.
No, es que sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Si a mí se me va el filo de mis cuchillos como a los 15 días de que pasó el afilador, tiene todo el sentido. Y pues, ¿cómo lo han hecho? Pues seguramente tienen... Ay, son gringos, güey. Seguramente hay una industria especializada que hace cabezas de utilería y que tiene la misma textura y todo eso. Claro, estás dando madrazos que son a hueso. Porque,
a hueso, claro.
Ajá, a hueso pelón y pues sí, se va llenando de mengambrea. Por eso Wolverine, pues, no sé cómo le haga con las garritas, ¿no?
Porque es que eso es adamantium, ¿no? Así que este
es adamantium, es otra cosa. Y además tiene... Bueno, está cabrón las infecciones, ¿no? O sea, si te pones a pensar 3 segundos en las garras de Wolverine, es que aquí tengo un muñequito de Wolverine.
Ya viene Wolverine contra Deadpool o con Deadpool más bien, ¿no?
Pero imagínate todo, o sea, qué bueno que tiene un factor de curación, porque todas las infecciones que se agarra este güey. Pero bueno, sí, no tiene las naranjitas o el limón, como tú bien dices, que no te voy a preguntar porque puedo ser llamado a declarar. ¿Por qué sabes cómo quitar sangre de espadas o cuchillos?
No puedo confesar todo lo que sé, pero
no sé. No, esto es un podcast, no es una confesión. Esto estamos platicando off the record. Que, pues, Crispin está bien, güey. Eso lo sabemos todos.
Crispin, sí.
Crispin. Sí.
El Crispin.
A ese menso, güey, pues nadie lo quiere, pero sí lo quieren en el Consejo de la Reina, bueno, en el Consejo del Rey, en donde eventualmente vamos a ver las maquinaciones de cierto tuerto que... ¿Qué ojete, Seymond?
Sí, a ver, mira, hay digamos que hay opiniones divididas. Unos piensan que es un ojete y otros piensan que es un ojete y un culero. Entonces, o sea, creo que está así la situación. Y por ahí un buen amigo que nos hace mucha promoción en sus podcasts cada vez que lo escucho, Ulises Arada. Él es muy fan de Aemon Targaryen porque dice como que le vale madres todo y ahí se nada más quiere ver el mundo arder. Y sí, o sea, creo que lo analizamos por ese lado y sí. Pero también creo que es un tipo que, como ha operado tanto de su vida al margen de las consecuencias, porque la única vez que la consecuencia de la adversidad de perder un ojo realmente acabó con el premio de un dragón, siento que por ahí a lo mejor viene una situación de equivalencia que dice, pues muy mal no me fue. O sea, acabé con dragón y todo. Ese es el vaso medio lleno de Westeros. Siento que llega esta situación de decir, híjole, a ver, yo, o sea, quiero a mi mamá, pero quiero más el poder, quiero más el trono, quiero más esa autonomía que me da a decidir por dónde va este rumbo. Y es un momento donde, si alguien se acuerda de Team America World Police, de los genios detrás de South Park, que decía que el mundo está lleno de pussies, dicks and assholes, y que realmente necesitabas a los dicks para poner a los assholes en su lugar cuando los pussies no podían. Creo que esta situación le va que ni pintada a Aemon Targaryen, ¿no? Porque en ese momento, con todo y que merecería ser castigado, reprendido, hecho a un lado por la situación, acaba sentado, ahora sí que como lleva el título de ese episodio, de regente.
De regente, pero mala gente. Sí. El regente, mala gente. Este va a ser como el negro durazo.
Ándale.
Va a ser algo terrible, la regencia de este cabrón. Me gusta cómo lo llevaron todo. Como tú dices, ¿no? Sí, ahorita puede ser para el Consejo Verde, la gente, digo, la persona que necesitamos en este momento para el trabajo feo, que a final de cuentas es provocado por él, por sí, el menso de Crispin y por Aegon. O sea, los tres estaban con muchas ganas de guerra.
Por motivos distintos.
Sí, qué lástima que el otro culero, que nada más era culero pero no era ojete, Otto Hightower, se fue, porque él precisamente, yo siempre voy a hacer un poquito de apología de las cosas, que era que Otto Hightower, claro, le dio un golpe de estado a Rhaenyra, sí estaba velando por sus intereses, pero a mí siempre me ha parecido que la cosa no fue tanto como los Lannister, que era poner a huevo en el poder a los Lannister. O sea, ajá, no era Tywin diciéndole a Cersei, órale, acércatele al rey y vamos a poner a Joffrey y todo eso. Yo siempre he sentido que no es tanto la necesidad de poner un Hightower en el trono de parte de Otto, sino que lo dijo él, es que el reino no va a aceptar una reina. Y eso es cierto, o sea, eso es cierto. No estoy diciendo que es correcto ni que estoy de acuerdo, pero el machismo del reino no quería a Rhaenyra. Y él decía, va a haber guerra. Porque sí, probablemente, imagínate que Otto hubiera dicho, bueno, ni pedo, no voy a esquimear, no voy a hacer mis planes. Se hace lo que diga el rey, chingo a mi madre, ¿no? Y que sea Rhaenyra. Sí se hubiera podido levantar en armas a algún cabroncito como Otis Baratheon. O sea, sí había como mucho machismo ahí. Y ahí lo vemos que le explota en la cara el machismo a Alicent con... O sea, tienen un punto. No estoy diciendo que está bien, pero pues sí, como dice... ¿cómo se llama el patizambo?
Larys.
Larys Strong, le iba a decir Varys. No, esa es otra. Esa es otra. Dice, pues es que sí, ¿cómo se va a ver si ponemos una regente, si nuestro desmadre es que no puede subir al trono una mujer?
Es la Kamala Harris de Westeros. O sea, si se baja el viejito que está ahorita a la cabeza, no le auguramos mucho éxito porque la gente no la va a aceptar. Ahora, de ese lado dices, bueno, pues sí la tienen medio jodida, pero a final de cuentas dicen, pues mira, pendejos y todo, pero ahí vamos ganando, ¿no? Porque, pues sí, o sea, ya le bajaron dos dragones a la cuenta, ¿no?
Sí.
Y del otro lado, pues sabemos que hay esos dos bandos en que se ha convertido el lado de los negros. Lo retomamos con esta situación donde Daemon, que sigue teniendo sus noches de pesadilla, y en especial una muy, muy edipista, donde pues él básicamente se sacando una página del libro de Brazzers, dice, esta no es mi madrastra y no está atorada en la lavadora, pero pues le voy a dar fuego. Y dices, bueno, sí, honesta, estos sueños que tiene donde está teniendo relaciones con su mamá, dices, oye, pues qué onda con esto, o sea, como por dónde se explica esto, ¿no? Y hasta la reacción, ¿no? Cuando la bruja esta le dice, no, y alguna vez pensé, no, 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 así como que dice, no, eso jamás me ha pasado a mí, ¿no? Sabemos que dentro de esta situación tiene que aparte hacer las funciones de, ok, no estoy durmiendo bien, estoy luchando contra los espectros que vienen en Harrenhal, el changarro se está cayendo a pedazos y le tengo que meter hasta de carpintero yo, y aparte tengo que ver cómo jalo gente a mi causa, porque viste que intentó amenazar a los Bracken y no le salió. O sea, justo cuando pensabas que iba a fogonear a los Bracken en la negociación de, pues a ver, pásense de mi lado. No, nosotros no hacemos rosca con hojaldras y no hacemos rodanas con hojalateros. Y esos son los Blackwood. Tiene que recurrir a esta otra alternativa. Decir, oigan, pues ustedes hagan, a mí no me digan lo que van a hacer, pero hagan como se les pega la gana. Quizás otra cosa que me llamó la atención, y creo que no lo tocamos en el episodio anterior, este Willem Blackwood es el chavito que llega a luchar por el amor de Ramira cuando estaba chavita.
Sí, ella sí, también, ¿no? Lo dice él. ¿Alguna vez luché por el amor de Ramira?
Por el amor de una mujer.
Pero ahorita el menso, pues la regó, porque el brief de la... Pues lo que le dijo este güey fue, hay algunas cosas que la corona no puede ser vista haciendo... Uh-huh. O sea, haz cosas culeras, pero no digas que fui yo. Y el güey va y le pone los pinches estándares de los pinches
pendones
banners de la casa Targaryen negra, pues. Uh-huh. Que por cierto, ¿de dónde lo sacó? Los tuvo que mandar a hacer el güey.
Pues a lo de mejor Riverlands. Era fan. A lo mejor era fan y los tenía guardados, ¿no?
Amazon sí llega a los Riverlands, ¿no? Pero todo le está saliendo mal a Daemon en la Riverlands. Todo. Sí, y eso todo me lleva a compartirte una teoría.
A ver.
Alice Rivers, a propósito, lo está drogando para cagarle muy cabrón. Alice Rivers, a final de cuentas, es una bastarda de la casa Strong.
Sí, sí, sí.
Dícese por ahí que podría ser la hija de Simon Strong, el que era mano de la... De
sí. El padre de...
De Viserys, ajá.
¿Sí?
El ajá. Padre de estos, del Patizambo y del papá de los bastardos de Ramira. Ajá. En todo caso, es una media highborn, porque sí. Si se llama Alice Rivers, es fifí. O sea, nada más, sí. Nada más les daban apellidos tipo Snow o Rivers a los que eran highborn, pero... Ajá. Pero bastarditos, ¿no?
Ok.
Entonces, yo creo que esta mujer lo está haciendo todo para darle en la madre. O sea, puede ser un
me gusta esa teoría. Sí,
yo creo que podría ser un agente de Patizambo.
Sí, puede ser. O sea, digo, es una teoría nada descabellada, porque si bien sabemos que el Patizambo Laris es el que mueve los hilos en estos momentos, no hemos visto como que muchas manifestaciones claras de él haciendo precisamente estas cuestiones, estas labores de inteligencia de... Porque sabías que el otro siempre tenía a sus pajarillos por aquí y por allá, ¿no? Pero en este caso pues sería interesante que esa fuera la situación con ella, ¿no? Porque sí sabemos que el viejillo odia al Patizambo, el viejillo que está ahí de mayordomo.
Y el Jaime Maussan, Lord Jaime Maussan.
Lord Maussan, sabemos que la odia, pero pues esta mujer Rivers, pues no sabemos, esta mujer es Alice, no sería nada descabellada tu teoría, me
Hay
gusta.
Hay otra teoría más locochona, que uh-huh. dice, eso lo leí en Reddit, que dice que es una alucinación Alice Rivers y que nada más él lo está viendo.
Ok, eso estaría
hay
padre.
Hay una escena cuando están hablando ahí, que se encuentran después de que le dice, qué lástima que no conoció a su jefa, ¿verdad?
Sí, no, pues es que la conocí en el sentido bíblico de la palabra, en sueños.
Bueno, esa escena es súper what, pero, ¿sí? O sea, sí me hace un poco el paro ver que la showrunner dijo, o sea,
nadie reacciona.
No sabía que era, ajá, su mamá hasta que le dice, eres mi hijo favorito. O sea, como que eso lo hace, sí, un poquito más.
O sea, más llevadero.
Más palatable, ¿no? Más comestible para mí. Pero hay una escena en ese momento en donde Alice Rivers le dice, qué lástima que no conoció a su mamita. Y en ese momento entra Lord Maussan. Jaime Maussan, sí, a decirle, ¿qué cree, mi Lord? Ya se armó que sí se vienen de su lado los Bracken. Pero uh-huh, el señor voltea hacia donde está ella. Y sí, ajá, parece que la está viendo. También podría ser interpretado como que,
¿qué hace esta aquí?
Volteé a ver a la ventana para ver con quién estaba hablando este pinche viejo loco.
Ajá, o sea, puede ser el, ¿qué confiancitas de esta persona que está aquí hablando con el rey consorte, que ya no quiere que le digan ni consorte siquiera, nada más mi rey? O, en efecto, como bien dices, ¿con quién está hablando este güey, no? Está hablando solo, qué chicos. Está padre, o sea, a ver si no nos dan un sexto sentivazo en esta situación, pero me suena bien. Ahora, después de las labores de carpintería y todo este rollo, y también hay que llamar la atención a que Jake salió bueno negociando con los Frey, ¿no?
Sí, digo, negociar con los Frey siempre es como una mala idea, ¿no? Pero sí, parece que sí los convenció, ¿no? O sea, pues salió ganón, o sea, los van a dejar pasar, les van a dar las ayudas, que los pinches Frey nunca llegan a tiempo, son unos cobardes. Da gusto ver que esa gente nunca tuvo honor ni nunca tuvo como mucha vergüencita en toda su historia, ¿no?
Son consistentes en su inconsistencia.
Que yo estaba viendo, una de las grandes dudas que yo tengo es por qué comen en una mesa, o sea, por qué están así como todos, como niños chiquitos. Están, ajá, en una puerta, la mesa es una puerta.
Ok.
No sé si la viste, que era una, que estaba como rara esa escena en donde están los Frey como apenas viendo.
O sea, como asomándose. Pero eso lo de la puerta es es porque están en esa onda de upcycling y de todo se va a reaprovechar aquí o nomás un rollo simbólico.
No tengo idea porque está difícil de googlear, porque si le googleas puerta Frey te salen anuncios de muebles Frey que ahorita, hombre, en verano tienen 25% de descuento, pero no.
Aprovechen. No.
Aprendí mucho sobre los descuentos de muebles Frey, pero nada sobre la casa Frey y sus costumbres de mesa. Pero bueno, sí, Jake lo hizo bien este episodio, ¿no? Primero fue la buena
negociada.
La buena alianza, que ya lo había hecho también con el norte. Y luego al final se le prende el foco de qué va a pasar. Pero si quieres, eso lo dejamos al final.
Sí, precisamente iba a pasar ahorita al tema de que, bueno, esta situación del Riverlands, cuando se está dando la cosa así, y que llegan a confrontar también a Daemon, esta gente de Riverlands, diciendo, aquí no es como en tu tierra, o sea, aquí la cosa es distinta. Te da a entender de que también Daemon, por mucho que quiera hacer, por mucho que quiera imponer su ley a base de dragonazos, por mucho que le dé manga ancha a unos para que confabulen y ataquen a los otros y vejen a la casa rival y todo, hay una parte que es muy clara de que este güey es el menos indicado para ser un rey conciliador, un rey que considere incluso a sus aliados, él para él, o sea, él importa él y importa el nombre Targaryen, pero primero él. O sea, es una situación donde él simplemente tiene un ego desbordado y en algunos momentos está justificado, pero siento que esto anuncia mucho uno, las similitudes que tiene con Aemond en ese sentido, y que sí figuran como, o sea, serían el padre y el hijo perfecto estos dos, ¿eh?
Sí, están muy cabrón las similitudes, ¿no? Creo que a final de cuentas nada más es la onda de que son los segundos hijos, uh-huh, y que son más, bueno, sobre todo Aemond es más apto que como rey que Aegon. ¿Sí? Él sí estudió, se dio la Alto Valirio, es bueno con la espada, es inteligente, y el otro güey es nada más un borracho que se fue a estampar en la pera con el dragón. Daemon, la verdad es que creo que no era mejor que Viserys.
No.
Viserys era bueno sobre todo para tiempos de paz. O sea, pinche, sí, Daemon hubiera hecho 20 guerras nada más porque alguien le trajeron frío al caldo en el Sanborns. O sea, sí, en el Vips, ¿no? Pero Amon sí es mejor que Daemon. Nada más que como en todo Game of Thrones, en todo La Casa del Dragón, las buenas intenciones siempre acaban mal, carajo.
Correcto. Sí, sí,
él
sí.
En la primera temporada le dice a Crispin Cole, pues, la neta, al chile debería ser yo el rey. Lo dice ahí cuando están buscando a Aegon de borracho. Le dice, ajá, a Crispin, igual si no encontramos a este güey, pues yo debería de ser, ¿no? O sea, ya desde ahí te están poniendo que el güey tenía intenciones, ¿no? Y pues lo logró el cabrón y se lo hace ver Helena, ¿no? Cuando están en su hermana Helena, cuando están en la sala del trono, pues le dice, ¿valió la pena esto? O sea, Helena sabe perfectamente bien lo que pasó.
Otra gran intervención de Helena, ¿no? O sea, llevamos dos al hilo.
Esa mujer es una chingona, pero sí, dudo que le hagan caso alguna vez a alguien.
No.
Pobrecita, eso es terrible. Creo que me gusta además mucho ver esto de que hay Targaryens con como premoniciones, pues.
Ajá.
Clarividentes, y creo que nunca habíamos visto a un Targaryen así tanto.
Sí, eso me gusta también ese aspecto, que sí tiene algo de humanidad que de la cual carece el resto de su familia. Y sobre todo me gusta que le den juego, ¿no? O sea, y que no le den juego artificialmente como otras series que hay por ahí.
Claro.
Que
dicen,
ah, no, es una mujer en una serie de dragonazos, tiene que salir a pelear con dragones para que la consideren. No, o sea, estas personas que le dan un trasfondo hasta moral a los personajes, creo que hay que echarlas, hay que darles la estimación necesaria, ¿no?
Que están bien escritas y que las mujeres en esto son seres humanos, ¿no? Como Diacolite.
No, bueno, Diacolite ya es
¿Ya la
es
viste?
El chiste recurrente. No, te digo que me aviento los resúmenes en línea, pero me muero de risa, literalmente.
Es hermosa. O sea,
sí me tengo, sí me estoy reservando un episodio para ver a la niña malactriz, no mames, que me recomendaste tanto. Pero obviamente le tengo que entrar en algún momento, ¿no? Ahora, pasando a esto, creo que hay que hacer también un pequeño paréntesis para hablar del buen Corlys y sus pérdidas, ¿no? Porque este señor, qué mal le ha ido, ¿no?
Sí, pues no lo podemos juzgar cuando está todo ahí triste y cansado en su castillo, pues no tiene herederos, el hijo, nosotros sabemos que está dándole vuelo a la hilacha en Pentos o algo por el estilo con su noviecillo, pero él no lo sabe. Ya perdió al hermano que lo decapitaron, ya perdió a la esposa. Tiene un punto de estar encabronado con Rhaenyra, porque
sí,
con Rhaenyra él ya perdió todo, es el que más ha perdido. Pero a la vez, pues, creo que la sobrina, Baela, creo que se llama.
Sí.
Ay, es que me confundo todavía con el nombre.
Sí, son Reina sin dragón y Baela con dragón, ¿no?
Ok. Sí. Baela con dragón le dice, pues creo que lo convence, ¿no? O sea, creo que sí le dice lo correcto, porque al final de cuentas sí está encabronado con Rhaenyra, pero debería estar más encabronado con los Hightower.
Sí, totalmente, ¿no? Que aparte, qué curioso que en algún momento hasta había como mancuerna, ¿no? Entre los Hightower y los Velaryon, en cierto modo, muy al principio.
Claro.
Y ahora los ves como estos grandes antagonistas dentro de este contexto, ¿no? Que eso me gusta. Y sobre todo, que el actor que hace de Corlys Velaryon, mis respetos. O sea, es un güey que
tipazo,
sí, se la compras durísimo. Qué padre también que te decían Driftmark y su castillo y todas sus antigüedades. Y decir, no, oh, y esto, pues, ¿qué? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿No? O sea,
ya sé, güey, pues eso es bien feo, eso es bien feo.
Anda tristón, pero bueno, esperemos que mejore su suerte pronto. Y vamos al tema principal, que es con el que cierra el episodio, ¿no? Sientes, a ver, en mi particular punto de vista, esta deducción de, pues tenemos dragones, pero no tenemos quién los monte. O sea, como que esa conclusión a la que llega Jake y que le pasa en corto el tip a su mamá, ¿no la sentiste un poco precipitada? O sea, para como te van revelando la cosa, o más bien, sin un, ahora sí que valiéndome del término seeds de los famosos Dragon Seeds, ¿no sientes que debían haber sembrado un poquito antes esta cuestión de los de la herencia de sangre y el potencial de? Ahorita se siente como carrereado para decir, ah, es que te hemos enseñado tanto de este dioso Ulf que se hace llamar heredero y pariente de los cestos, porque más adelante te vamos a mostrar esto. ¿No sientes que va por ahí un poquito a la carrera?
Yo creo que no, si algo le podemos decir a Casa del Dragón en ese momento es, lo que menos le podemos decir es que está apurado. De hecho, yo creo que, o sea, después de los dragonazos del episodio anterior, este episodio que es de platicar, sí. Digo, uno que es fan lo disfruta mucho, pero no, pues la gente sí está un poquito, ay, ¿qué está pasando aquí? No es queja, pues, pero yo creo que Casa del Dragón le ha puesto mucho al world building. Han estado mostrando estos señores que tú y yo sabemos que son los Dragon Seeds, pero la mayoría de la gente dice, ¿qué pido con estos cabrones? ¿Qué? Y wow. Ya han salido en toda la temporada. Entonces a mí me parece que ya es bastante buen tiempo para que salgan. O sea, a mí realmente no me parece que fue apurado ni nada, sino que hasta se les hubiera ocurrido antes.
Más bien como me refería yo a la revelación que le hace Jake a su mamá. O sea, ¿no sientes que así, ah, qué buena idea, sí, vamos a hacer esto? No sé, a lo mejor es cosa mía y necesidad mía, porque vi el episodio ya muy tarde y dije, bueno, pues ya cómete la maldita naranja, como dices tú, pero siento que a lo mejor, dije, pues a lo mejor esto lo hubieran podido como que abrir como un paquete más, o a lo mejor están reservando como un gran reveal de esto para el siguiente episodio, ¿no?
No lo sé, o sea, ¿tú dices que fue lento?
O sea, que más que nada, el revelar el plan... Y decir, oye, y si nos ponemos a buscar, pues entre todos estos, alguno de estos tiene que ser, o sea, la presentación del plan, siento que salta muy rápido a la conclusión de, y de aquí va a salir alguien que pueda montar esos dragones, ¿no? O, bueno. A lo mejor es manía mía.
Fue el cliffhanger que, o sea, tenía que cerrar con un cliffhanger y pues ese fue.
O quizás, ¿sabes qué? Mi necesidad de que yo, como sigo muy clavado yéndome a los libros, y te acostumbras al ritmo del libro, como que cuando lo ves tan rápido resolverse en la serie, que dices, no, pero ¿cómo? Si esto me tomó no sé cuántas páginas.
Es que mejor, porque luego no los acaban.
Bueno, eso es cierto.
Yo, por ejemplo, ahí tengo una duda de libro contra serie, que, o sea, evitamos los spoilers, no se preocupen si nos están escuchando y no han leído los libros, no hay ningún tema. Pero en los libros, cualquier hijo de vecino puede ser Dragon Rider. En esta serie no puedes, tienes que ser un Targaryen, te están metiendo la idea de que tiene que ser un primo lejano. Velaryon,
sí.
Targaryen o Velaryon o...
Alguien de la vieja Valyria, ¿no?
Como dice Jake, ¿no? O sea, va a estar bien pinche diluida el agua, pero... Digo, la sangre, pero va a estar por ahí. En los libros nunca te dicen explícitamente si necesitabas tener por ahí una sangre Valyria por ahí, porque los Dragon Riders acaban siendo unos güeyes bien random. Un herrero, una niña que se llama Needles, que quizás si vaya a salir. Creo que sí, Ulf el blanco, creo que sí, pero pregonaba él tener sangre Valyria, pero los demás no. Entonces a lo mejor simplemente es una cosa de que en el libro no lo mencionan. Pero ¿tú qué piensas? Mira, es como una duda, como ¿te acuerdas de The Last Jedi hablando de productos polémicos de Star Wars? A mí sí me gustó esa película. Pero la cosa más polémica, además de cómo trataron a Luke Skywalker, es la revelación de que cualquier hijo de vecino puede mover la escobita con la fuerza. A mí me gustó eso.
Sí, hay una parte medio democratizadora y de mensaje de si le echas ganas puedes, que pues digo, creo que muchas series te lo dan a entender y muchas sagas te lo dan a entender también.
Es un tropo,
sí,
claro.
Sí, totalmente, ¿no? Y es parte también luego de mil y una historias que nos han gustado y nos han cautivado y no las vemos mal. A mí no me disgusta, de hecho, me gusta el tema de decir, bueno, sí, pero aparte hay ese trasfondo que dices, no importa que esté muy diluida como Cuba de antro a las 3 de la mañana, pero a final de cuentas algo queda ahí, ¿no? De esta cuestión. Y los dragones lo perciben. Esa parte me gusta, que sería llenar ese pequeño hueco de los libros, ¿no? Pero pues creo que en la selección de... Porque tampoco tenemos la garantía de que van a meter a los mismos personajes.
No.
Para más adelante, como dices, esta chica Nero a lo mejor no entra. No, o sea, no sé, pero creo que pinta bien el cómo está progresando, ¿no?
Claro, claro. Yo estoy contento con cómo se está desarrollando. Yo con esto de si prefiero el Chosen One o que cualquier hijo del vecino pueda hacer, yo creo que puede ser una combinación. Puede haber que haya familias más cabronas que otras, no sé, los Skywalker, los Targaryen, los Hal Jordan, los, no sé, como que sí hay los Harry Potter, los Potter, por ejemplo, ¿no? Pero que también haya güeyes que la familia no era maga, por ejemplo, Hermione, ¿no? Que Hermione viene de una
Muggles, sí.
De una Muggle, familia Muggle de Muggle.
Con Muggle. Es Muggles,
me gusta la idea. Me gusta la idea, por ejemplo, del Jedi Kanan Jarrus, que era como el que se acaba cieguito y todo eso, sí, de Rebels, que pues era medio, no era particularmente brillante, no era bueno como Jedi cuando estaba estudiando.
Pero le echa ganas.
No mames, le tuvo que echar todas las ganas del mundo porque era de los últimos que quedaban. Me gusta mucho eso de que cualquier hijillo de vecino puede ser. Entonces, ojalá que aquí en la serie pues veamos un hijo verdadero de vecino, que no sea... Eso está, va a ser algo muy interesante que nos va a dar mucho de qué hablar, ver Dragon Riders de otro estrato social y de otra condición, de que no sean todos highborn.
Sí, eso tiene un aspecto hasta poético, ¿no? Decir, mira, pues de alguna manera esa sangre nunca te abandonó, aunque la suerte sí te ha llevado por un camino distinto en tu vida, pues la sangre ahí estaba, ¿no? Entonces, a ver cómo lo resuelven. Me gusta el progreso del momento. Me gusta las elecciones que han hecho los showrunners para esta temporada. Y creo que es muy pronto de que en una segunda temporada estuviéramos hablando de, no, aquí ya brincaron el tiburón. Incluso creo que no. Para mí ya quedó un poquito atrás el maravilloso encuentro entre amigas y rivales dentro del septo.
Sí, claro, sí, no.
Pero dentro de todo creo que, bien, como bien dices, este fue un episodio de como un pequeño remanso de diálogo y de maquinación y todo. Vamos a ver cómo viene la cosa más adelante. Y creo que es todo lo que hay que recordar de este episodio de la regencia, ¿no?
Pues sí, yo creo, Toñito, que yo estoy contento. O sea, no creo estar siendo tan optimista. Tenemos la gran ventaja de que aprendieron de los putazos de lo mal que acabó Game of Thrones, que sí, esto ya está escrito, que lo tuvieron mucho tiempo para planearlo. Y las cosas que no me han encantado de esta serie, te decía la otra vez, ¿no? Que uh-huh, no me gustó, ahorita me lo recordaste, que no me gustó la reunión de amigas y rivales en la Basílica, pero... Uh-huh. Al siguiente episodio, como que se justificó un poquito porque ya hubo acción y ya hubo cosas. Entonces, no hubo problemas. Ahorita en este episodio me hizo ruido lo de la mamá, pero tampoco fue como de...
No.
¿Cómo se les atreven con las mamás? Ni con el pétalo de una rosa, ¿no?
y ese tema también de decir, bueno, también esta mujer, por su lado, sabe que también tiene el ahora sí que su círculo cercano está muy perdido. Y como que le añoran mucho a Demon y toda esta cuestión, pero como que ella no se resigna a soltar por completo esta situación que tiene poder, porque ya literalmente ese poder es lo único que le queda, ¿no? O sea, creo que tiene que aferrarse mucho a Rhaenyra a sus convicciones y a su plan para sacar esto adelante. Entonces, pinta bien la cosa, pinta bien la serie, ¿y qué más nos queda decir? Bueno, qué bueno que, como bien dices, le están poniendo atención un poco a la gente, porque la gente cuando se cansa, pues digo, ya lo dijiste de Star Wars, es implacable, ¿no? Y creo que es bueno que tomen un poquito la situación de decir, pues está muy padre que hagamos modificaciones y esto y nos pongamos cutesies con la historia, pero hay momentos en que te tienes que ceñir a que el material debe brillar por sí mismo y porque hay un world building detrás de él que funciona. Esto ha sido todo para otro episodio más de Valedor Morghulis presenta La Casa del Dragón. Mareo Flores, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Así como lo dijiste con tu bella voz, Toñito, y lo que también pueden encontrar en redes sociales son las ofertas laborales de Ramira, que
claro,
buscan pilotos de dragón.
Se busca no pilotos de dragón.
ellos
sin exámenes, sin tareas en casa, sin experiencia.
Exacto. Nosotros
empezamos
proporcionamos dragón.
Próximo lunes.
Proporcionamos dragón y bonos.
Trae tu propio dragón o te prestamos uno.
Si no tienes, no te preocupes.
Sí,
Peñito, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí como arroba finísima persona. Por supuesto, escuchen a Mario y los otros productos que hace con Pikey Networks en compren las cervezas y los alcoholes que él anda haciendo las campañas para que pues, lo sigan contratando y sigan diciendo, gracias a ti vendemos lo que vendemos, mano.
Exactamente, Toñito. Sí.
Y bueno,
pues, también que consuman todos tus productos, todos sí, tus NFLs.
Ahí viene la nueva horneada, pero sí, a ver cómo nos va con eso. Y bueno, yo soy Antonio Cepere y nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
Sí, amigo, muchas gracias.
Chao.
Bye.
Tell me the truth. Do you want an end to this engagement?
Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morghulis. Con Mario Flores y Toño Semperi. Una producción de finísimos.com.